Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que a pesar de estar en periodo vacacional, tenemos información importante para compartirles. Les comento que ante la vacunación no debe dejarse de lado cualquiera de las medidas preventivas contra el COVID-19. Así lo señala Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Escuchemos la siguiente entrevista.
El motivo de esta entrevista es conocer respecto a la vacunación. Como ya se están vacunando, principalmente a los adultos mayores, se tiene como esa creencia de que, bueno, ya son inmunes al virus en su totalidad y se dejan de lado las medidas. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Una vez que una persona recibe la vacuna, y particularmente las dos dosis en los casos en que así está estipulado, tardan 28 días aproximadamente en generarse tanto los anticuerpos como las células del sistema inmune que nos van a brindar protección. Entonces, por principio de cuentas, todavía son 28 días o un mes en los que podemos ser susceptibles de enfermar. Segundo, hay que decir que la vacuna nos protege de no desarrollar la enfermedad en su forma grave o crítica, pero una persona que está vacunada sí puede contraer el virus y aunque este virus no le genere una enfermedad grave por su vacuna, por su vacunación previa, esta persona sí puede transmitir ese virus durante algunos días a otras personas que no están vacunadas, y por ese motivo hemos insistido en que para hablar de que una determinada población tiene una inmunidad global masiva protectora, debe estar vacunado entre el 75 y el 80% de la población. Entonces, por ese motivo, es importante señalar que aunque estemos vacunados, debemos seguirnos protegiendo con el uso de cubrebocas, guardando la sana distancia, lavado de manos frecuente, etcétera, porque para hablar de una verdadera protección para todos, se requiere tener una vacunación de cobertura al 80% de la población.
Doctor, al lograr esta inmunidad rebaño, como se le conoce, no quiere decir tampoco que el virus ya vaya a desaparecer por completo, ni mucho menos. Las personas pueden seguirse enfermando, como usted lo comenta, pero probablemente con menos severidad al momento de adquirir el virus, ¿no?
Efectivamente, es así como lo describes exactamente. La inmunidad de rebaño es muy importante para una determinada población. La inmunidad de rebaño a veces se ha malentendido como aquella que se desarrolla a partir de la enfermedad de la mayor parte de la población. No, inmunidad de rebaño es aquella que logramos en la mayor parte de la población, ya sea a través de la vacunación, que es lo ideal, pero también a través de la infección que han presentado el determinado número de personas en una población determinada. Entonces, sí, efectivamente, se requiere para hablar de una protección a una población determinada, en este caso contra COVID-19, que exista al menos un 75% de las personas con respuesta inmune, ya sea lograda a través de la vacunación, lo cual es lo ideal, o también la respuesta inmune que genera la propia enfermedad.
Doctor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si una persona que ya se vacunó, que generó, digamos, pues esta inmunidad, en cierto modo, no acata ninguna de las medidas? Sabemos que el virus también tiene mucho que ver, o la gravedad de la enfermedad, por la carga viral que se recibe. Entonces, si una persona, por ejemplo, fue vacunada, pero sigue con las medidas, pues es menos probable que se enferme, ¿verdad? Pero si una persona que está haciendo todo lo contrario, aún así pudiese tener, digamos, complicaciones, porque entiendo que también depende mucho de la carga viral que recibe la persona.
Efectivamente, cuando hablamos de la eficacia de las vacunas y decimos que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene un 95% de eficacia, nos referimos precisamente a el número de personas que en un momento dado, o al porcentaje de personas que en un momento dado van a tener protección para no enfermar con gravedad. Pero esto puede tener diferentes variables. Por ejemplo, tal como tú lo señalas, puede existir infección con una variante del virus, con una cepa diferente de las que han ido surgiendo a lo largo de los últimos meses, como la cepa británica, la sudafricana o la cepa brasileña, que en algún momento dado, como producto de alguna mutación, se puede generar infección que no logre ser contenida por la respuesta inmune que haya generado una vacuna previa. Eso hay que tenerlo primero en cuenta. Segundo, efectivamente, existen casos de reinfección por COVID-19, y algunas de esas reinfecciones es probable que hayan sido con cepas diferentes del virus o con cepas que han tenido alguna mutación. Y por otro lado, también han ocurrido reinfecciones en donde, con motivo de una alta carga viral, las personas han enfermado con mayor severidad que lo que fue la infección inicial, la infección previa. Entonces, por ese motivo, debemos seguir insistiendo a la población en que, aún vacunados, sigamos guardando las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, la distancia, sobre todo en esos escenarios en donde el riesgo es mayor, por ejemplo, el transporte público, cuando salimos a algún establecimiento a abastecer de nuestras necesidades básicas, cuando tenemos necesidad de acudir a recibir atención médica, por ejemplo, a una institución. Vamos, tenemos que atender a una necesidad fundamental, debemos seguirnos protegiendo aunque hayamos sido vacunados. Y también hay que recordar lo siguiente, por ejemplo, los adultos mayores, las personas con algún estado inmunosupresivo pueden no tener la misma buena respuesta a una determinada vacuna, pueden no tener la misma respuesta inmunológica y, por lo tanto, es importante seguirlos cuidando celosamente para evitar cualquier riesgo adicional. Claro que hay que decir que la vacuna es la luz de esperanza para el control definitivo de esta pandemia. Pero este virus, SARS-CoV-2, llegó para quedarse. Este virus es probable que se convierta en uno de los virus estacionales que causan enfermedad respiratoria. Aunque esté vacunada la mayor parte de población mundial, también es probable que en el futuro sea requerida una nueva dosis o un refuerzo, y tampoco sabemos con exactitud si estos refuerzos deberán ser anuales o con qué periodicidad, dependiendo de cuánto sea lo que dure de buena calidad la respuesta inmune con anticuerpos y con células de del sistema inmune, ¿no? Está por definirse a partir de los estudios científicos que se están llevando a cabo en este momento en el mundo. Por principio de cuentas, lo relativo al número de dosis, la mayor parte de las vacunas que están en este momento utilizándose son de dos dosis. Número dos, la única vacuna que por el momento Es de una sola dosis, es la vacuna de CanSino, pero las demás, insisto, son doble dosis, una con una diferencia de 3 semanas, 21 días, y otras de ellas con una diferencia de aplicación de 28 días. Pero a lo que te refieres seguramente, Gonzalo, es en el futuro, ¿tendrá que ser una revacunación anual o tendrá que ser una revacunación bianual? ¿Cada cuánto deberá aplicarse un refuerzo contra COVID-19, de vacuna contra COVID-19, es algo que todavía no lo ha determinado la ciencia en todo el mundo y dependerá de el seguimiento que se haga de las personas vacunadas a lo largo de los meses para con eso definir si al disminuir la capacidad y la intensidad de la respuesta inmune, entonces se va a requerir de un refuerzo cada año. Eso no lo tenemos completamente definido por ahora.
Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si alguna persona se aplica nada más la primera dosis y omite la segunda? ¿Tiene la misma efectividad o hubiese también hay probabilidades de que pues no se cumpla la función en su totalidad?
Efectivamente, por ejemplo, de una vacuna que tiene 95% de eficacia, el aplicarse una sola dosis podría reducir la eficacia a solamente el 75%. Es decir, se pueden perder hasta 20 puntos porcentuales de eficacia cuando no se completa el esquema de vacunación de dos dosis. Mientras tanto, y en tanto esta pandemia no esté bajo control, tenemos que seguir utilizando cubrebocas, lavándonos las manos con frecuencia, guardando la sana distancia, evitando las reuniones masivas y en espacios cerrados, y debemos vacunarnos en el preciso momento en el que esto sea posible, porque diría que el 98% de la población tiene condiciones óptimas para ser vacunado. Solamente un 2% podría tener alguna contraindicación por situaciones muy específicas como algunos antecedentes de anafilaxia, alergia, etcétera, que deben ser consultados con sus médicos. Lo que creo que debemos decirle a la población es que confíen en estas nuevas vacunas, que son vacunas altamente seguras y además vacunas de alta eficacia. Si dejamos de vacunarnos, de alguna manera estamos perdiendo la oportunidad de protegernos y de proteger a los demás. Cuando hablamos de alta eficacia, nos referimos a más del 92% de protección contra COVID-19 con las vacunas que en este momento se están utilizando en México. Y cuando hablamos de alta seguridad, nos referimos a que solamente uno de cada 100,000 personas que acuden a vacunarse pueden tener un evento adverso grave, uno de cada 100,000. Eso, pues evidentemente es un número minúsculo. Claro que no quisiéramos que una persona tuviera ningún evento adverso grave, pero si ponemos en una balanza, evidentemente la balanza se inclina hacia el gran beneficio que están proporcionando estas nuevas vacunas. También creo que hay que decirle a la población que quitemos de nuestra mente algunos mitos que han surgido alrededor de estas vacunas. Que si al vacunarnos nos van a insertar algún chip para control de nuestras vidas, eso es definitivamente una gran mentira y un mito. Que si al vacunarnos van a modificar nuestros códigos genéticos, claro que no, eso es una mentira y es un mito. O que si al vacunarnos corremos el riesgo de enfermar de COVID-19, y eso también es un mito, porque las vacunas que se están utilizando en estos momentos en México y en todo el mundo son en su mayoría vacunas que se han desarrollado a través de un sistema biotecnológico de alta seguridad, en donde la vacuna contiene solamente pequeñas partículas del virus, pero no el virus vivo, no el virus completo, sino solamente moléculas que son las que generan la activación del sistema inmunológico. Entonces, no nos vamos a enfermar de COVID por vacunarlos. Hay que también decir eso con claridad. Creo que entonces, si a la población le queda claro el nivel de eficacia y protección y también el alto nivel de seguridad que existe con estas vacunas, pues podremos estar más convencidos de acudir a la vacunación. Es la gran oportunidad que tenemos como seres humanos en lo individual, pero también de protección para la colectividad. Estemos todos atentos a acudir en el momento en el que seamos convocados de acuerdo a la manera en la que está establecido el esquema de vacunación en México.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso. Enseguida, Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, nos hablará sobre el tipo de pruebas disponibles para detectar la infección del SARS-CoV-2 y la efectividad de cada una.
Doctor, agradecerle por la información que nos brinda, y otro tema que quisiéramos tratar con ustedes es el relacionado con el tipo de pruebas que se realizan para detectar COVID-19. Sabemos que hay diferentes tipos, sabemos que todos o todas, mejor dicho, cumplen alguna función, y nos gustaría saber cuál y por qué debe de realizarse cada una de ellas. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
Bueno, existen diferentes tipos de ensayos. Los podemos nosotros dividir en ensayos, pruebas de antígeno, en pruebas serológicas o de anticuerpos, y las podemos dividir también en pruebas moleculares o basadas en ácidos nucleicos. El estándar de oro, es decir, la mejor de todas, sin duda alguna, es la PCR. Esta técnica lo que hace es buscar el genoma del virus, detectar prácticamente la secuencia viral, y por lo tanto es muy sensible. La PCR es una técnica que prácticamente podría detectar una sola copia de un virus. Entonces, en cuanto a sensibilidad y a especificidad, pues es la mejor técnica. En el caso de las pruebas de antígeno, estas son una opción también bastante viable, que justamente nosotros en la universidad nos hemos dado la tarea de poder validar en algunos laboratorios de aquí de la universidad, en el cual tiene una sensibilidad y especificidad muy comparable con una PCR. Anda alrededor del 90% la sensibilidad. Y esta nos habla a qué tan buena es la prueba, digamos, para poder detectar los casos positivos. Esta técnica, tanto la de antígeno como la prueba de PCR, son recomendables en las primeras etapas, digamos, de la enfermedad. Antes de los primeros 7 días, desde el inicio de los síntomas, incluso desde el contacto de la infección, estas técnicas tienden a ser muy eficientes. Sobre todo la prueba de antígeno, a partir de los síntomas, está hasta 7 días, más o menos en rango, puede ser bastante buena. La PCR todavía tiene un rango mayor. Está desde antes del inicio de síntomas, prácticamente 1 o 2 días después del contacto o del contagio, esta pudiera ser ya eficiente para poder detectar los casos. ¿Qué pasa con las pruebas serológicas? Estas, debido a que están basadas en los anticuerpos que se generan para defendernos del virus, estos anticuerpos que una vez de que nos infectamos se empiezan a producir, pues los anticuerpos tardan varios días en poderse sintetizar una vez de que estamos infectados con el virus. Y es por eso que las pruebas serológicas no son eficientes, esas pruebas de anticuerpos, en pacientes que van iniciando con sintomatología o que tienen 1 o 2 días de haber estado en contacto con alguien infectado. Estas pruebas se recomiendan generalmente después de 7 días de inicio de síntomas o de tener algún contacto de riesgo importante para que puedan tener una buena sensibilidad. Porque si nosotros hiciéramos una prueba antes de ese tiempo, corremos el riesgo que nos dé un falso negativo y eso sería pues algo pues muy riesgoso, porque nos podría dar una falsa certidumbre de que estamos negativos y bueno, eso podría favorecer contagios al hacer confianza en una prueba a este tiempo.
Por supuesto. Doctor, para conocer un poquito más de estas tres diferentes pruebas, ¿cómo se realiza una prueba serológica?
Las pruebas serológicas generalmente son plaquitas, son cartuchos. Estos cartuchos en su interior tienen unas pequeñas perlitas en las cuales tenemos nosotros antígenos del virus y una especie de marcador que cuando nosotros ponemos una gota de sangre o ponemos suero del paciente, esta corre en la plaquita al momento de que se encuentra con los antígenos del virus que están ahí pegados en la placa, hacen una reacción y nos marcan una rayita que nos estaría indicando que hay presencia de anticuerpos contra el virus en esa muestra que se está analizando. Entonces, es como el resultado se interpreta. Al momento de que ves la raya, estás ante la presencia de una reacción porque los anticuerpos están presentes y en este caso sería un paciente positivo. Estas pruebas tienen dos marcadores. Un marcador es la IgM y el otro es la IgG. Y tenemos un control que se siempre tiene que pintar para que te diga que la prueba está funcionando de manera correcta. En el caso de los anticuerpos IgM, estos son anticuerpos que se generan de forma temprana por nuestro sistema inmune y nos podrían indicar una infección reciente o una infección activa. En el caso de los anticuerpos IgG, si nos resultara positiva en la plaquita, esto nos está indicando son anticuerpos de memoria. Esos anticuerpos se generan a un mayor plazo y nos estaría indicando prácticamente que ya la infección se resolvió o está en proceso de resolverse. Entonces, por eso es importante también este tipo de saber si es IgM o es IgG el resultado en una prueba.
Doctor, en este caso, ¿una prueba serológica sería ideal para, una vez que las personas salen de la convalecencia, saber, o en este caso, descartar si el virus sigue activo, por ejemplo?
Sí, es correcto. Se podría utilizar. Es más factible que utilizar una PCR. En este caso, si nosotros observáramos la presencia de anticuerpos IgG, pues estaríamos ya ante una resolución de la enfermedad. Sin embargo, no hay estudios tan importantes que nos puedan decir que si una persona tiene anticuerpos IgG sea completamente esté completamente libre de poder infectar, aunque la probabilidad sea ya demasiada baja, pues no podríamos nosotros asegurar eso. Lo ideal es que aunado a que tengamos este resultado, pues podemos aislarlos por lo menos los 14 días que se indican, que es lo que tarda en promedio la enfermedad.
Por supuesto. Doctor, ¿y en el caso de la prueba de antígeno, cómo se realiza?
Las pruebas de antígeno, en este caso, la toma de muestra se hace con un hisopado en la nariz. Nosotros metemos el hisopo, tomamos pequeñas células de la nariz, donde estas se van a meter en un pequeño reactivo que se va a combinar con esta plaquita similar a la prueba de serológica, y lo que se busca en estas pruebas de antígeno es realmente el virus. O sea, aquí buscamos proteínas virales en la muestra. Y contrario a la metodología que les comentaba referente a las pruebas serológicas, aquí lo que viene en la placa son anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a reaccionar si nosotros en esa muestra que pusimos de la nariz hay proteínas virales. Entonces, eso es lo que nos estaría a nosotros indicando que hay una infección en ese momento.
Y esta es muy similar también a la PCR, ¿verdad? En el caso de cómo se realiza, ¿no?
Pues en el sentido de que busca una infección activa, sí. Pero las PCR pues son ensayos moleculares, digamos. Son ensayos mucho más precisos, mucho más sensibles, que no se compararía realmente en cuanto a la sensibilidad que tiene esta prueba, pero digamos que para fines de diagnóstico temprano sí podrían equipararse en un porcentaje similar. Repito, alrededor del 90% sería la especificidad para las pruebas de antígeno comparadas con un 100%, digamos, en el caso de la, o cercano al 100% en el caso de la PCR.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Doctor, y por ejemplo en los precios sabemos que, bueno, la Universidad de Guadalajara ha hecho un esfuerzo enorme para que estos servicios sean gratuitos y las pruebas se sigan realizando, pero tenemos, o al menos yo estoy en el entendido de que estas pruebas pues no son para nada baratas. Hablando en este caso en el medio comercial, ¿de cuánto hablaríamos en cuanto a costos? ¿O ustedes incluso han hecho alguna medición de el costo de realizar una prueba, por ejemplo, PCR o serológica, que pudiesen ser a lo mejor de las más comunes?
Híjole, esa es una pregunta compleja porque depende del tipo de ensayo, depende de los insumos y depende de a partir de qué paso uno realice el proceso. Tanto las pruebas serológicas como las pruebas de antígeno, en efecto, son mucho más baratas, pero pues la sensibilidad, repito, es menor. En el caso de la PCR, la metodología pues sí es cara, y sobre todo el recurso humano especializado que se necesita para poder realizar, pues es también lo que a veces imposibilita poder hacer una mayor cobertura, y los equipos también son muy costosos. Alrededor, un ensayo de PCR no podría dar una cifra tan exacta, pero yo creo que vendría saliendo alrededor de unos $2,000 más o menos cada ensayo, considerando todos los aditamentos, desde los equipos, desde los trajes, desde el propio ensayo. Entonces sí es una inversión muy grande la que ha estado haciendo tanto la Universidad de Guadalajara como también el apoyo que se ha recibido por parte del Estado.
Doctor, finalmente, esta es una duda que pues nos hemos planteado y que incluso hemos abordado con diferentes especialistas y nos gustaría saber su opinión. Sabemos que pues se cumple todo este proceso una vez que se da un diagnóstico positivo de aislamiento, de que no se presenten síntomas y de que una vez al no presentar síntomas se declare la recuperación. Pero ¿por qué en la mayoría de los casos no se realiza una prueba, digamos, final, o en este caso para corroborar si ya no existe el virus en el cuerpo de la persona o si ya no está activo?
Bueno, aquí son dos consideraciones. Una, yo creo que es la de mayor peso, es la falta de pruebas. Sabemos primero que al menos las que está haciendo la Universidad de Guadalajara no serían suficientes para poder estar repitiendo a una persona nada más para corroborar que ya dejó de ser positiva, y bueno, el acceso por parte de laboratorios privados, sabemos que las pruebas las han elevado a costos pues exorbitantes, ¿no? Entonces no son tan asequibles para la mayoría de la población. Yo creo que esa, sin duda, es la principal razón. La segunda, que podría justificar un poco el por qué no es tan necesario poder hacer una prueba, es que de acuerdo a los lineamientos de la OMS o del propio CDC, nos indican que una vez pasado el periodo de sintomatología, nosotros podríamos definir este periodo periodo de recuperación, digamos, al menos 7 días, se habla de 7 a 14 días, dependiendo de cómo haya sido el curso de la enfermedad. Y los ensayos han visto que pasado este periodo, a pesar de que en algunos casos la positividad a una PCR podría ser persistente después de los 14 días, hasta ahora no se han establecido, no se han detectado en ensayos que estos pacientes puedan infectar a otras personas. Entonces, y este comunicado lo han establecido justamente porque en algunos sitios, algunos lugares de trabajo, habían obligado a las personas positivas prácticamente a entregar una prueba, una segunda prueba que corroborara que ya son negativos para poderles recuperar o poderlos restablecer en sus actividades. Entonces, eso ha sido algo que ha preocupado tanto a la OPS como a la OMS, y se han establecido por esos lineamientos donde no necesariamente se tiene que comprobar con una segunda prueba, sino solamente con que se cumplan con este periodo establecido sería suficiente para nosotros estar, digamos, seguros en podernos a reincorporar en actividades.
De modo entonces, doctor, que aunque, por ejemplo, se declare esta recuperación o se dé de alta, la persona puede seguir teniendo el virus, mas no es una persona infectante.
No podríamos asegurar que siga teniendo el virus, sino más bien sí pudiera tener algunos remanentes incluso de ácidos nucleicos del virus. O se habla, por ejemplo, de un tipo de virus que pudiera estar de cierta forma inactivado, que no creo que sea ese el término más adecuado, pero en los ensayos que han hecho en personas que han durado hasta un mes o dos meses incluso positivos con una prueba PCR, han agarrado estos virus, los han introducido en medios de cultivo, en células que son susceptibles a infección, y no han visto que este virus se replique de manera considerable y que pueda causar alguna infección como tal, y de ahí es que han descartado, digamos, que en un tiempo tan amplio los virus pudieran seguir activos o esta persona pudiera seguir infectando a más individuos. Pero hay lineamientos muy específicos en los cuales, dependiendo de cómo fue el curso de la enfermedad y la sintomatología, se tienen los días que hasta ahora se han demostrado que serían suficientes para pues ya considerarse completamente libre de poder seguir propagando la infección.
Doctor, de modo entonces, y en conclusión, pudiéramos mencionar pues que tanto la prueba PCR como la de antígeno y la serológica tienen una eficacia buena, nada más depende del tiempo en el que se realice y por supuesto las circunstancias de las personas, pero lo ideal es recurrir a la PCR como, pues digamos, el mejor método para descartar la enfermedad, ¿no?
Es correcto, sí. O sea, cada una es útil dependiendo de la etapa en la que nosotros nos encontremos y dependiendo de también para qué cuestión se quiera aplicar. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar o cortar la cadena de contagios, pues lo ideal sería hacer las pruebas de antígeno, hacer las pruebas PCR en su mayoría, porque serían las que nos están indicando pues una infección reciente y podríamos nosotros aislarnos de una manera más temprana. Las serológicas, digamos, hay personas que también, esto es cierto, que no alcanzan a darse cuenta de que puedan estar infectados en un corto tiempo, y de todos modos se necesita confirmar si están positivos o no, pues estas pruebas ya nos podrían ser complementarias, digamos, para esta temporalidad en el diagnóstico.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Y Y ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué nos hablas esta mañana?
Bueno, esta mañana hablaremos de una palabra que muchos sabemos que está mal, pero que efectivamente está incorrecta, pero sí existe. Es la palabra aiga.
Aiga.
Aiga, con H y con G. Se sabe, o es de conocimiento bastante público, que la palabra aiga no se puede utilizar como conjugación del verbo haber. Uh-huh. Es decir, no se puede decir ojalá que aiga mucha gente. La palabra correcta es haya, con H y con Y, haya. Entonces la palabra aiga no significa haya, no son sinónimos ni se puede utilizar en ese sentido. Pero la palabra aiga sí existe. En muchos lugares luego dicen la palabra aiga no existe. Sí existe la palabra aiga, pero tiene otro significado. No tiene relación con el verbo haber, sino que aiga es un automóvil muy grande y ostentoso.
¿En serio?
Entonces es un sustantivo, es el nombre de algo. No es conjugación del verbo haber. La Real Academia aclara que la palabra aiga, no obstante, es coloquial, es decir, su uso no es muy adecuado, ni muy formal, ni muy serio. Por lo tanto, tampoco es cuestión de que ahora veamos un vehículo grande y ostentoso por la calle y que estemos hablando del aiga, 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 aiga. No suena bien, de todos modos. Pero lo importante es aclarar que sí existe, pero efectivamente no es conjugación del verbo haber.
Okay. Y aiga, ya cuando hace referencia al automóvil grande y ostentoso, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, puedo decir, ¿acabas de comprar un aiga?
Ese aiga está mal estacionado.
Ay, qué raro suena.
Así es, no estamos acostumbrados a esa palabra y no se considera adecuada. Ajá. En términos formales y serios. Entonces hay que tratar de limitar su uso. De alguna
perfecto.
Manera.
Perfecto. Entonces, ¿de preferencia?
De preferencia no
utilizarla. No la utilicen, y si la utilizan, sepan qué significa.
Sí, por lo menos decir, sí existe, pero no refiere al verbo haber. Al verbo haber es haya, pero sí existe el aiga, que es un vehículo grande y ostentoso.
Muy bien. ¿Qué otra?
Vamos a dar continuidad hoy con la segunda y última parte a la sección, digamos, o a la mini sección que hablábamos la semana pasada de palabras que no sabemos de su existencia, pero que tratamos o deberíamos utilizarlas porque muchas veces no sabemos decir esa cosa de la que estamos hablando. Hablábamos la semana pasada de algunas palabras un tanto curiosas y hoy complementaremos esa sección. Por ejemplo, ¿cómo se llama la espuma de la cerveza?
¿Espuma de la cerveza?
Espuma de la cerveza, no, hay otra manera de decirle. Se llama giste.
¿Con G?
Con G, giste.
Giste. Qué raro. Bueno.
Ajá, el giste de la cerveza. O sírveme cerveza con poco giste.
Ah, perfecto.
Con poca espuma.
Ahí ya suena mejor.
Muy bien. ¿Cómo se llaman las ganas frecuentes y muy fuertes de ir al baño? Frecuentes y muy fuertes.
No puedo decir lo que dijo Pepe, pero imagínense.
Se llama tenesmo.
¿Tenesmo?
Tenesmo.
Con ese, ¿verdad?
Con ese.
Tenesmo. Ganas muy fuertes.
Muy
de ir
fuertes
al baño.
Y frecuentes.
¿Y cómo se aplicaría? ¿Tengo tenesmo?
Esta mañana. Tengo tenesmos esta mañana.
Tenesmos. ¿Tenesmos ganas, en plural?
En plural tenesmos.
Tenesmos.
O sea, el tenesmo es la ganas. Gana. Pero cuando tengo ganas repetitivas, pues son tenesmos.
Ah, perfecto. Entonces sí se aplica si tengo tenesmos.
Sí. Sí, así es, esa es la palabra.
Bueno, podemos empezar a aplicarle y es más útil, ¿no?
Normalmente,
no todos se van a dar cuenta.
Así es.
Solo los que escuchan esta sección.
Puede ser útil en algunos casos, perdón. Luego, ¿cómo se llama la parte que está opuesta al codo? Es decir, la parte de adentro.
¿No es una especie de comisura?
No es exactamente
pliegue,
la palabra.
¿Cómo le decimos?
La parte de adentro del codo, la parte opuesta al codo, la parte donde se dobla el
codo.
Se llama sangradura.
Ay, qué raro suena eso. Sangradura.
Sangradura.
¿Es un nombre oficial?
Sí.
¿Médicamente o,
sí.
o científicamente?
Se puede tener un corte en la sangradura y uno sabe que es en la parte opuesta al codo.
Ay, caray, esto sí suena muy raro.
Ese es su nombre correcto, aparece en los diccionarios, lo pueden checar que sí aparece.
Muy bien.
¿Cómo se llama el espacio blanquito que todos tenemos en las uñas?
Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo? ¿Pretendientes?
Pretendientes, no, no son los pretendientes.
Ah, pero ser... no, tú te refieres a lo blanquito que tenemos que forma la curvita natural de la uña.
Lo de aquí
abajo. Ah, lo de abajo,
la media luna, la parte semicircular que se forma.
La que está pegada a la piel.
Así es.
En donde empieza el crecimiento de la uña.
Así es.
Creo que tú te confundiste y pensaste en las manchitas blancas que aparecen. Esos no son pretendientes, esos son los pretendientes.
Cuando hablamos de la parte blanquecina que está donde empieza la uña, pegadito a la piel, se llama lúnula.
Ah, bueno, eso sí tiene más lógica con lo que parece.
Ajá, sobre todo para...
¿Acentuado?
Sí, acentuado en la primera U.
Lúnula. Perfecto.
Y por último, ¿cómo se llama a la distancia que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice? Como cuando decimos un cacho así y hablamos de esta distancia.
Cuando es la distancia entre el
pulgar
y el meñique... No, eso es pregunta. Cuando es, tengo entendido que cuando es entre el meñique y el pulgar se le llama cuarta.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Nosotros, por ejemplo, cuando damos cursos de locución, por ejemplo, le comentamos a la gente que es recomendable tener una cuarta y hacemos la seña.
Así es.
Así como cuando hace la seña de vámonos a tomar, a pistear.
Ajá, ajá.
Ya me van a entender más fácil algunas personas, ¿verdad, Pepe? Le decimos una cuarta, o sea, hay que tener una cuarta de distancia con el micrófono.
Ahora hablamos de
una distancia más corta que sería...
Pulgar a índice.
Como si estuviera haciendo la pistola.
Como si
¿no?
estuvieran haciendo una pistola.
Ajá.
Esa distancia...
Esa sí, no sé.
Se llama geme. Con geme, J.
Con J.
Es un geme. Un geme, dos gemes, tres gemes, cuatro gemes.
Ah, mira, qué interesante.
De hecho, menciona el diccionario que en algunos países se utiliza, por ejemplo, en Honduras, se utiliza como medida un geme y equivale aproximadamente a 12 centímetros.
Ah, perfecto. Geme, 12 centímetros.
Así
eso es importante.
Geme con J.
También podríamos usar el geme como recomendaciones, cursos de locución. No es tanta la diferencia.
Así es.
O un geme y cuarto.
Un geme y cuarto, bueno, está un poquito difícil.
Así es, muy bien. Perfecto,
muy bien.
Entonces, giste, la espuma de la cerveza.
Sí.
Tenesmos.
Las ganas.
Tenesmo.
Tenesmo,
perdón. Ajá. Las ganas
frecuentes
e incontrolables.
Incontrolables casi
de
ir al baño.
Sangradura, la parte interna del codo, digamos.
Así es.
Lúnula, la lunita que tenemos en la uña, entre
así
la
es.
Piel y la uña, donde es el crecimiento de la uña. Y geme, la medida entre el dedo índice y el pulgar.
Y el pulgar, así es, equivalente aproximadamente a 12 centímetros.
Perfecto. ¿Y traes algún mexicanismo?
Traemos una palabra ahora que empieza a hacer frío, pues una de las bebidas que se antoja es el atole.
Exacto.
Entonces, hay muchas expresiones mexicanas que tienen que ver con la palabra atole. Y vale la pena incluso comentar que la palabra atole es una palabra mexicana. Viene del náhuatl. Y atole significa aguado.
Aguado.
Y es una bebida que viene de la masa de maíz que se prepara y demás. Y no es tan aguada en realidad.
No.
Relativamente aguada.
Depende de quién lo haga.
Así es. Hay un diccionario de mexicanismos de Guido Gómez de Silva que recoge una serie de mexicanismos a partir de la palabra atole. Es decir, frases que los mexicanos utilizan con la palabra atole. Por ejemplo, si a uno le dicen, ¿a qué atole? ¿Qué significa?
Caray.
Significa, ¿por qué razón? ¿A qué atole me hablas? ¿Por qué razón me hablas? Por ejemplo.
Qué raro.
Circularle o correrle atole por las venas.
Ay, sí. Eso creo que existe.
Persona
de dominio popular.
Poco sensible a las emociones. Como atole de enfermo. ¿Qué significa la expresión como atole de enfermo? Quiere decir que...
Algo malo, insaboro...
No exactamente. Que se frecuenta tanto un lugar hasta aburrir.
Caray.
Eres como atole de enfermo. Todos los días ahí está en el mismo lugar.
Ajá.
Dar atole con el dedo, engañar, embaucar, más viejo que el atole, y en ese caso es casi literal, significa que algo es muy viejo. No se puede chiflar y beber atole, así
mira.
Como hay uno con comer
pinole,
hay uno con beber atole, no
perfecto.
Se pueden hacer cosas al mismo tiempo, y pasar a tomar atole. Cuando le dicen, pásale a tomar atole, se usa para invitar a entrar a la casa.
Ah, ¿qué tal,
Esas son algunas de las expresiones mexicanas relacionadas con la palabra atole.
No aclara en este diccionario en qué lugares es donde se aplica más.
No decía exactamente en qué estados aparece cada una de ellas. Sí venía un poco ejemplificado, pero no aparecía especificado con estados de la República Mexicana donde se utilizan más cada uno.
Señores
que hacen los diccionarios de mexicanismos y que son fieles radioescuchas, pues deberían, ¿no?
Atenderlo. Sí, sí, sí.
Este sería interesante, pues, porque, bueno, en algunos casos sí se especifica, ¿no? Sobre todo cuando es muy dominante. En algunos casos se dice en qué estados o en qué lugares es mucho más aplicado.
Hay muchos mexicanismos, pero por ejemplo provienen de las de la lengua maya, en ese caso, como se usan mucho en la zona sur-sureste de México, y aquí no tenemos razón de algunas palabras, sí se especifica que son propias de Yucatán, de Mérida o de esos lugares, y no de aquí, de esta parte del estado.
Muy bien. Recibimos la llamada de una radioescucha que dice que nos sintoniza todos los días y que ha escuchado en un comercial de televisión que dicen: si te sientes empanzonado, tómate bla bla bla, puntos suspensivos, y quiere saber si está bien empleada la palabra empanzonado en este pues que es comercial que se transmite en televisión.
Pues la palabra empanzonado no aparece en el diccionario como tal. Yo creería, es algo que tendríamos que indagar un poco más, que la palabra correcta sería empanzado, que sería correctamente formada. La palabra empanzarse sí está en el diccionario, y tiene que ver justamente con ese acto de comer y a lo mejor tener algunas dificultades digestivas.
Empacho, para indigestión.
Así es, tiene que ver con eso. Entonces la palabra empanzarse sí está correcta, por lo tanto la palabra empanzado podría ser un adjetivo formado correctamente, pero no la palabra empanzonado. Yo creería que empanzonado no, empanzado sí, pero es algo que podemos profundizar y comentarlo más extenso para la próxima semana.
Perfecto, entonces queda pendiente para verificarlo y para saber si la palabra empanzado si es la correcta, si existe o si es aceptada. Hay casos en la cuestión de mercadotecnia que tienden a distorsionar, ¿no?, las palabras. Tal vez este pueda ser uno de los casos, como que tratan de posicionarse tal vez con un estilo, cómo llamarle, que los lleva a hacer un mal empleo de las palabras o a deformar tal cual el lenguaje, ¿no?
Sí, a veces pasa en el mundo del diseño, que por ejemplo omiten las mayúsculas cuando deberían de ponerse, pero como que quieren que se vea bonito el diseño, entonces a veces le quitan las mayúsculas, y a veces pasa que se inventan palabras, ¿no?
Exacto.
Hay por ahí en las grandes ciudades algunos espectaculares con la publicidad de una cerveza y dice refrescancia absoluta.
Y
la palabra refrescancia no existe. Entonces, ¿pero qué? No se nos olvida.
Exacto.
Nos quedó grabada la palabra. Entonces,
o se van a jugar con palabras que utilizamos de manera informal, ¿no? Ya en el cotorreo, como quien dice.
Así es. Pero los fines que tienen es que recuerden la palabra, lo relacionen con la bebida y en ese caso que la consuman.
Exacto.
Había una también muy antigua de hace mucho tiempo que era la famosa expulsación y la concentrancia.
Exacto.
Que los mencionaban términos publicitarios y por supuesto que son palabras que no existen y que
terminan
están mal aplicadas.
Que terminan tal vez siendo divertidas, ¿no?, al momento de expresarlas, pero que nos alejan muchas veces y generan ese tipo de confusiones con respecto a la manera correcta de decirlo.
Así es. En ese caso, si tenemos dudas, lo mejor es consultar, investigar en el diccionario y ahí salir de dudas y saber si las podemos aplicar solamente en contextos divertidos con los amigos.
Exacto.
O si es una palabra que sí aplica en cualquier otro
Exactamente.
Contexto.
Exactamente, es lo que hay que tener claro. Así muy bien, pues muchas gracias. Entonces queda pendiente la palabra empanzonado o empanzado.
Así es, con mucho gusto para la próxima semana.
Muchas gracias, Leo, hasta la próxima semana entonces.
Hasta la próxima semana.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
A continuación quiero invitarles a escuchar algunas anécdotas que hemos recopilado de personas que formaron parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y precisamente con motivo del 15 aniversario de haber lanzado la primera propuesta programática en esta emisora, es que hemos hecho esta recopilación para compartirla con ustedes y recordar algo de los buenos tiempos de esta emisora.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Memorias de las ondas hertzianas.
15 años sumando esfuerzos.
Navegando por la atmósfera radial.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
15 años siendo tu radio.
Anecdotario.
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 Hola, mi nombre es Marisela Villalón de la Isla. Para mí, hablar de Red Radio UDG Colotlán es hablar de proyectos de trabajo que surgieron cuando la radio nació en el Centro Universitario del Norte. Durante ese primer tiempo, muchas personas llegaron. Estuvieron semanas o meses y se fueron. Quienes permanecimos por más tiempo y con quienes tuve la fortuna de aprender a hacer radio fueron Norma Mendoza, Francisco Vázquez, Ibis Guzmán, Brenda González, Luis Humberto Rochés, Ana Hilda, Raúl Barragán, Hilda Yesenia. En retrospectiva, encuentro que éramos un grupo unido. Diferíamos en tipo de formación y personalidad, pero teníamos en común la ilusión por hacer los mejores programas de radio. Trabajamos, y mucho, por materializar un sueño muy ambicioso. Queríamos lograr la magia de que la gente, al escucharnos, pudiera ver a través de su imaginación todo lo que estábamos transmitiendo. A título personal, puedo decir que estuve en la radio desde el primer día que se formó. Inicié prestando unas horas de servicio con la beca de estudiantes sobresalientes y terminé dedicándole más tiempo y más todo de lo que alguna vez me hubiera imaginado. Aprendí desde hacer entrevistas y redactar una nota hasta todo lo que implica tener tu propio programa y la responsabilidad de cada una de las secciones. El guión, el tiempo, lugar de las cortinillas, vestidos auditivos, en fin, muchas cosas. El programa se llamaba Consultorio Abierto. Era en conjunto con el médico Raúl Barragán y recuerdo que nos gustaba decir porque la radio nunca fue tan saludable. Dejé de hacer radio cuando mi tiempo de crecer en ese espacio terminó. De aquel entonces todavía conservo muy valiosas amistades y entre todos los recuerdos que atesoro tengo uno muy, muy, pero muy especial. Es un audio en frío con el que, después de compartirlo, quiero despedirme como si fuera cualquiera de aquellos lejanos días frente al micrófono.
Leer, güey, incrementa tu vocabulario, güey. ¡Neta, güey! ¿Te quieres robar un libro? Mejor pídelo prestado por más tiempo. Lee y conducirás. No leas y serás conducido.
Gracias por su atención.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Memorias de las ondas hertzianas.
Anécdotas de una radio hecha con el corazón.
Hecha con el corazón.
El corazón.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos enormemente el favor de su atención, nos encontramos en una siguiente emisión de Señal Informativa Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.